En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Le damos la bienvenida a Eduardo Con a esta mañana, mediodía, tarde o noche de Coffee Break, depende de dónde estés. Él está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de estar con ustedes. La pregunta esta semana es: ¿quiénes apoyan a la deshonestidad y a la corrupción? Dos hechos marcan la realidad de la autoridad palestina de los últimos días. Vamos a abordar primero el trascendente tema de la pandemia, ya que es una tragedia universal que tiene atrapado al mundo hace ya poco más de un año. Y luego las presuntas elecciones. Hay muchos analistas que creen que la vacunación con privilegios y escándalos es propiedad de algunos países latinoamericanos. Bueno, es un error. La autoridad palestina ha reclamado a Israel, junto a sus dictaduras amigas, que le enviaran vacunas, a pesar que los acuerdos de Oslo hacen responsable a Mahmoud Abbas y su gente de proveer servicios sanitarios de todo tipo en la margen occidental del Jordán. Rusia y China, que tanto defienden a la autoridad palestina en resoluciones bastante agraviantes e inocuas en las agencias de la ONU, se unieron a los reclamos ilegales de Abbas, pero distribuyeron las vacunas por otros lados. Hoy que la situación es muy mala y los contagios aumentan, llegaron algunas vacunas Sputnik a Ramala. Israel fue el primero en enviar vacunas a la administración Abbas hace ya un tiempo. ¿Y qué pasó? Lo previsible. Primero se vacunaron Abbas y su círculo, custodias y sus familias, y crean o no, los jugadores de fútbol. El discurso de reclamo de vacunas repetía que primero se iba a vacunar al personal de salud, lo cual es más que obvio, y a las personas mayores, doblemente obvio. Pero las primeras dosis que llegaron de Israel fueron directamente a las sedes del gobierno, y las 10.000 Sputnik que llegaron hace poquito y que las compraron, no las regaló Rusia, tampoco llegaron al personal médico ni a los ancianos. Mientras tanto, Israel atendió en sus hospitales a dirigentes como Saeb Erekat, que recordamos falleció el año pasado de coronavirus en Israel, y ahora va a vacunar a casi 200.000 palestinos que trabajan en Israel. Los que realmente necesitan vacunarse primero tendrán que esperar la lentitud de la Organización Mundial de la Salud y su sistema COVAX, diseñado para entregar vacunas a países que ellos definen como pobres y que saben que por ese mecanismo las vacunas llegan mucho después de lo prometido. La autoridad palestina va a insistir ante el Consejo de Derechos Humanos que se condene a Israel por no proveerle de vacunas. No importa que los acuerdos de Oslo establezcan lo contrario, no importa que cuando las tienen aplican criterios de privilegio y corrupción, no importa que Rusia, China, Venezuela, Cuba y las dictaduras amigas de Abbas aplaudan su iniciativa, el tema es atacar a Israel, y mientras los que acompañan con votos no hayan ayudado a los palestinos en nada, corrupción e hipocresía unidos en un solo toque. Un grupo defensor de derechos humanos que trabaja en Ramala ha sido explícito y ha dicho que las vacunas han sido distribuidas sin orden médica alguna entre las autoridades y sus familias, y nadie sabe por qué 200 dosis se enviaron a la Casa Real de Jordania. También fueron vacunados los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Palestino y estudiantes palestinos que necesitan viajar al exterior para seguir allí sus estudios. Así de sencillo, a pesar de que la propia autoridad palestina ha declarado que ha pasado ya la cifra de un promedio de 2.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia, cifra que quizás sea más o menos correcta, pero que en una dictadura no se puede saber 100%. Después de 15 años en el poder, Abbas decidió llamar a elecciones presidenciales en julio y parlamentarias en mayo. No es la primera vez en estos tres lustros que bajo fuerte presión Abbas ha llamado a elecciones y luego las ha cancelado. Pero ahora hay señales un poco más fuertes. El 93% de los palestinos habilitados para participar se han inscrito, señal muy clara que hay una mayoría que quiere cambiar. El panorama presente indica que las negociaciones con Israel están congeladas desde 2014. Abbas no quiere sentarse a la mesa de conversación alguna y maneja las relaciones con Israel en forma de hechos bilaterales puntuales que solo favorecen, como ya hemos visto muchas veces y hoy también, solo a grupos selectos. La situación económica empujada por la pandemia está cerca del colapso, pero no para los que tienen trabajos en la estructura estatal. La corrupción ya era muy grande y ahora con la pandemia es rampante. Abbas es dictatorial, las libertades están vigiladas y jamás espera el momento para dar un zarpazo y apoderarse ya de todo. El Centro Palestino de Investigaciones Políticas ha hecho una encuesta hace pocas semanas y el resultado ha sido que el 62% de la población quiere que Abbas renuncie y se vaya y que obviamente no se presente a las elecciones a sus 86 años de edad. El relato que inventó Abbas ya no funciona dentro de su movimiento. Quiere recuperar el terreno perdido, pero quienes lo rodean ven lo que él no quiere reconocer, los cambios geopolíticos en la región que han dejado aislada a la Autoridad Nacional Palestina. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Bahrein han demostrado su hartazgo, no solo con su relacionamiento con Israel, sino por el comportamiento de Abbas. A mitad del año pasado, Emiratos envió a Ramallah un avión cargado con insumos para enfrentar el coronavirus, incluyendo respiradores, pero la autoridad palestina lo rechazó porque el avión, obviamente, había aterrizado en el aeropuerto Ben Gurión. También la autoridad palestina no está viendo que Israel ha iniciado relaciones con estados del Golfo, Sudán, Marruecos. Abbas no parece asumirlo. Si las elecciones se llevaran a cabo, Mohamed Dahlan, candidato de Egipto y Emiratos, que vive en el exilio en Abu Dhabi porque está enfrentado desde hace mucho tiempo con Abbas, se tendrá que enfrentar a él y a Marwan Barghouti. Abbas no tiene apoyo hoy según las encuestas. Barghouti tiene mucho apoyo en Fatah, pero está en prisión por múltiples crímenes. Está en prisión por haber asesinado muchos civiles israelíes. Dahlan tendría a gran parte de Fatah en contra. Este desorden y odios recíprocos son los que dan esperanza a Abbas para quedarse en el poder. Mientras tanto, los apoyos políticos que Abbas cree que tiene, no les importa mucho si va a haber o no elecciones en la autoridad palestina. Hay que ser realista. Ya son muchos los estados árabes que han comenzado relaciones diplomáticas y económicas con Israel y todavía se pueden sumar más. Ya no compran el relato de Abbas y saben que el enemigo común, Irán, alimenta a Hamas todos los días y está listo para apoderarse de toda la autoridad palestina. La nueva administración de Estados Unidos tiene muchos frentes y los internos son muy graves. Su relacionamiento con Irán y con todo Medio Oriente transcurre con lentitud y hacia atrás, y fundamentalmente ahora además por vía de declaraciones, pero públicas. El Festival de Condenas a Israel de este mes en el Consejo de Derechos Humanos, basado en el ítem 7, el único ítem que contiene resoluciones contra un país en particular y nombrado específicamente, va a seguir con apoyos de los amigos de Abbas. Su deshonestidad y la corrupción que lo rodea no les preocupa a esos votantes que se esconden en un organismo fallido. Y tampoco, la verdad, tampoco les molestaría para nada si Abbas se aferra al poder hasta que pueda y el llamado a elecciones al final queda por el camino.
Como siempre, formidable, y el agradecimiento para vos por esta tarea, por dejarnos estos pensamientos. Te mandamos un abrazo grande y para mañana un Shabbat Shalom.
Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo desde la distancia y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Allí estaba Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.